Siente Andalucía.
Escúchanos.
Quédate en Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches familia. Comenzamos esta primera hora de hoy 8 que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 9 de marzo de 2005, en el que se empezará a celebrar el Día Mundial de la Tortilla de Patata. Y hombre, por Dios, para los amantes de este suculento plato o tapa, existe una variedad enorme de recetas para su preparación, como son la cebolla, el chorizo, hay un montón de opciones tipo gourmet que son una auténtica exquisitez para el paladar más refinado. Te la puedes comer sola, como tapa o servida, como acompañante o guarnición en la comida, en bocata. En este caso, el mejor aderezo lo ponen cada uno de los miembros del mejor equipo, compuesto por el mejor equipo del mundo, ¿eh? Eso hay que dejarlo bien claro, compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, en la dirección técnica Juan Carlos Varas y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Jiménez. Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de La Noche Más Hermosa.
Y gracias Rufo González, que se incorporará a las 2 de la madrugada. Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo te proponemos diferentes vías de comunicación y son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es.
Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta de www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria. ¿A quién le quieres brindar el programa esta noche, José Manuel?
Pues se lo voy a dedicar, Pilar, a todos los vendedores ambulantes, que son muchos, que son los mercadillos, los puestecillos, y que, oye, hacen también una gran labor.
¿Jesús?
Pues son un colectivo muy, pero que muy especial, a los cocineros y las cocineras profesionales.
Felicitamos a Beata y Herenia, que hoy celebran de su onomástica y en una hora lo hará Alvera. Y sin más preámbulos, estos son los contenidos de hoy. El delincuente de cuello blanco, la leyenda del capitán Francisco de Arroyo en Granada, la mafia en la antigua Roma y espacio entre vidas, entre otras propuestas.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, ¿no? Ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas vamos a ampliar nuestro conocimiento. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval, ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo del día para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel.
Hay un término dentro de la psicología forense que se denomina delincuente de cuello blanco, evocando una imagen paradójica. Por un lado, se asocia a individuos que ostentan posiciones de poder, educación y respeto social, y por otro, encierra la realidad de que estos mismos sujetos cometan actos delictivos de gran envergadura. Además de saber más sobre estos ladrones, conocerás también la vida y los atroces crímenes cometidos por un asesino en serie español, apodado como el Arropiero. Jesús, el concepto de crimen de cuello blanco fue acuñado por el sociólogo Edwin Sutherland en el año 1939. Básicamente, ¿cómo definía este tipo de delito?
Bueno, como el delito que era de carácter económico, pero que además lo podía cometer un profesional, una persona que además se dedicaba o se dedica a realizar transacciones económicas, firma de contratos importantes, etcétera. O sea, el representante de una corporación contra esta misma corporación. No hay que confundir con el ladrón de guante blanco, es distinto. Pero creo que a lo largo de estos minutos vamos a conocer una figura de un tipo de delito que ha pasado muy desapercibido porque, según algunos expertos, no interesa que este tipo de análisis de este tipo criminal en concreto cale mucho en la población. Vamos a comprender por qué. Es complicado este tipo de delitos y este tipo de delincuentes. La verdad que lo primero que a este autor le resultaba extraño era cómo una persona que podía estar acomodada, que podía tener un cargo importante, que además tenía su vida resuelta, era capaz, en un momento determinado, de cometer este tipo de atropello contra la empresa que representaba o contra otras empresas y adueñarse de una gran suma de dinero, pensando muy bien lo que hacía o lo que se hace, teniendo un conocimiento impresionante del terreno en el que juega o jugaba esta persona, y después, pues, ¿qué sentido tenía? Sí que lo tenía todo. Hay algunos que pensaban, bueno, es un exceso de ambición, bien, pero cualquier exceso en algo no deja de ser un problema psicológico. Y eso es lo que a este autor, psicólogo, por supuesto, le interesaba. ¿Por qué ocurría en ese momento determinado este clic que le saltaba a algunas personas que tenían, repito, la vida resuelta totalmente, ¿eh? Y sin embargo se apropiaban de más? Este tipo de delitos se han cometido desde la antigüedad. De hecho, cuando se descubre la figura del delincuente de cuello blanco, se descubre un poco cuál es el modus operandi, se descubre el tipo de persona que es, se empieza a tirar de archivo histórico y nos damos cuenta, ostras, esto ha sido a lo largo de la historia, ha habido un montonazo de ladrones y delincuentes de cuello blanco, pero un montón. Las características y el perfil del delincuente de cuello blanco coinciden casi todos los autores, una gran mayoría, y esto, aquí voy a lanzar otro ingrediente más a esta ensalada que os va a impresionar, porque se corresponde en la mayoría de los casos con un psicópata. No un sociópata, un psicópata. En un principio se pensaba que era un trastorno de la personalidad antisocial, el sociópata. Se pensaba por eso, porque bueno, como era un delito que se cometía, de alguna forma, atropellando a una sociedad, un conjunto de trabajadores de una empresa, el organigrama de la misma, y este señor o señora venía, ¡pam!, y daba el palo, pues decían, bueno, entorno social de trabajo, sociedad, entorno social de la sociedad anónima, social limitada, sociedad, tiene que ser sociópata. Sin embargo, se dieron cuenta esos autores que, mientras que el sociópata era capaz, o es capaz, de sentir arrepentimiento por sus crímenes e incluso de empatizar con sus víctimas, el psicópata no es capaz de hacerlo. No es que no quiera, es que no tiene sentimientos, con lo cual no puede empatizar con el delincuente ni con el, o sea, con la persona con la cual se ha cometido el atropello, el delito, y mucho menos contra una empresa, una entidad. Eso muchísimo menos. Por lo tanto, quien realiza esto, estafan, engañan, utilizan a las personas en su propio beneficio sin que tengan ningún tipo de sentimiento, de arrepentimiento, de empatía, nada, en absoluto. Utiliza a las personas como meras piezas de un tablero de ajedrez, que él las mueve, o ella las mueve, las coloca donde quiere y obtiene su beneficio, lo que quiere, lo que desea. Esto es un ladrón de cuello blanco.
A ver, para que me quede a mí más clara la figura, porque este tipo de crimen parece un poco especial, o al menos es algo más sofisticado que otros, a excepción de los grandes atracos. Y además tendría que ser llevado a cabo por alguien con características singulares. ¿Cuál sería, José Manuel, el perfil del delincuente de cuello blanco?
El delincuente de cuello blanco que engañaría a cualquiera. Por eso también esa denominación tan, bueno, tan acertada, ¿verdad? Es alguien que tiene una formación sólida. Es decir, si tiene formación, tiene cultura. Si tiene cultura, se sabe desenvolver perfectamente en determinados ambientes. Sabe hablar, sabe comportarse, te sabe llevar a su sitio. Tiene esos conocimientos básicos que lo hacen no ser un delincuente, digamos, de bajos niveles. Tiene de buena reputación, goza de éxito, es refinado en su forma. Algunos dirán, entonces, ¿para qué se mete asesino? Pues sí, ahí está.
¿Pero la gracia? A ladrón.
A ladrón. Roba. Y claro, es refinado e incluso tiene una personalidad que algunos califican de encantadora y carismática. Sí, lo tiene todo. Quizá lo que está es aburrido. Pero sin embargo, todo es una fachada, ¿no? Todo es una fachada porque él tiene un plan premeditado, calculado para alcanzar sus propósitos y no va a cesar en su empeño para lograr aquello que quiere. Literalmente se trata de psicópatas que van y ven a las personas como piezas de ajedrez, como bien indicaba Jesús, y que tratan de manipular, de manejar a su antojo para que logren los objetivos que ellos quieren. No responden ante las situaciones de la forma en la que la haría la mayor parte de las personas, sino que lo hacen de otra forma. Hemos de darnos cuenta que su personalidad y su mente es compleja, y como compleja que es muy difícil que puedan reaccionar como reaccionaremos cualquiera de nosotros. Tienen imposibilidad para diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Eso no lo saben diferenciar, con lo cual es un problema grave. Y no entienden por qué el engañar o el mentir es algo reprochable. No lo entienden. Como no saben diferenciar lo bueno o lo malo, el bien del mal, no saben por qué mentir es reprochable. Oye, y la gran mayoría de los investigadores coinciden en afirmar que un psicópata es el resultado de una interacción de lo que son factores biológicos, factores sociales, factores psicológicos, es decir, es una mezcla de todo, y advierten que solo la confluencia de estos tres factores es lo que puede dar origen a esta condición del delincuente de cuello blanco, que como veis, bueno, pues podría engañar a cualquiera, y bueno, aparte de todo, si mueve bien sus piezas, es difícil que lo puedan descubrir.
Estaba pensando yo, porque claro, entendía que iba a hablar de otro tipo de perfil, ¿cargos políticos podrían entrar dentro de este...?
Podrían, no.
Entran.
Hay cargos políticos.
Pensaba que eran solamente millonarios, no. Digamos. Si se acepta la hipótesis sobre la psicopatía de estos delincuentes, Jesús, planteada por los investigadores, ¿qué rasgos de las personas que sufren este desorden psicológico cuadrarían con estos ladrones?
Bastante. Vamos a ver, los más predominantes. Por ejemplo, establecen relaciones, pero estas son vacías. Lo que pasa que ellos la rellenan. ¿Cómo? Con falsedad. Pero con una falsedad perfectamente esquematizada. Siguen un orden o patrón concreto que ellos ya han pensado porque han analizado pormenorizadamente a su víctima o sus víctimas. Para ello, se hacen uso de esa gran inteligencia que tienen. Los psicópatas son personas muy inteligentes. Han de serlo porque quizá la dificultad está también la acción de su entrenamiento mental, de su gran capacidad que tiene, de su gran sabiduría. Y explico esto. Un psicópata lo que hace continuamente es analizar al resto de personas que le rodean para encontrar patrones de conducta emocionales que él pueda copiar para intentar ver si siente eso que esa persona siente. Los psicópatas, por ejemplo, son... Bueno, yo no he visto muchos psicópatas llorando. Es muy difícil que haya un psicópata que llore, salvo que pueda hacerlo, pueda provocárselo a sí mismo y hacer ver a los demás que tiene ese sentimiento. Pero para ello necesita observar a esas personas que lloran y saber por qué lo hacen. Entender el mecanismo que le lleva a esa emoción. Bueno, pues como Esto le hace tener una gran capacidad mental, después la usa para asimilar una gran cantidad de conocimientos. Por lo tanto, en primer lugar lo que hace es, este hombre no empatiza, este hombre o esa mujer, este delincuente, definitiva, hombre-mujer, no empatiza, sino que imita a las personas que empatizan, imitan el comportamiento. De ahí que lo hagan tan bien, porque conforme van imitando y van cometiendo pequeños errores, ellos aprenden del error y en el siguiente acto mejoran. De tal manera que cuando llevan 5, 6, 7, 8 errores, el noveno es prácticamente imposible trincarlo. Muy difícil trincarlo. Al no tener empatía, tiene un sentido de la utilidad humana, que sea su propio beneficio. No empatizo, no siento nada, pues uso a la persona. Total, si es que no siento nada, ¿qué más? Para mí son eso, peones de ajedrez, son personas que están ahí porque tienen que estar. Están a mi servicio, que es lo primero que piensa un psicópata. En cuanto a esa capacidad que tiene de mimetizar, o mejor dicho, imitar las emociones, lo hace para integrarse en la sociedad donde él o ella tiene el plan previsto para dar el golpe o lo que quiera hacer. Él conoce perfectamente, o él y ella, conoce perfectamente las normas sociales y las leyes, al dedillo. Son personas que pueden, incluso sin ser abogados, ponerse en un juicio e incluso corregir a jueces. Y ha ocurrido. Ha habido ladrones de cuello blanco que durante un juicio han corregido al juez en la aplicación de un artículo de la ley. Con toda la razón, por cierto, ¿eh? Sin faltar razón. Algo que cuanto menos es sorprendente, porque ni el juez ni los abogados tenían ni la más remota idea de esa corrección. Y eso ha ocurrido. No voy a decir el caso porque es muy famoso, pero sí es un señor en Estados Unidos que fue denunciado. Se quedó con una gran cantidad de dinero.
¿Por qué no lo va a decir?
Porque todavía el juicio no está dicho la sentencia. Entonces, durante el proceso del juicio, en una de las vistas, este hombre se levantó y corrigió al juez, ante el estupor y la mirada atónita de los abogados y del propio juez. Bueno. El comportamiento, bueno, en la mayoría de los casos se muestra como una persona totalmente encantadora, embaucadora más bien. Lo que hace es que ese carisma que desprende, que es un carisma falso, lo ha ganado gracias a tres cosas fundamentales. Una, la observación de cuál es el patrón de vestimenta, de aspecto exterior que tiene una persona de éxito para los demás, y lo imita. Dos, cuál es el patrón de voz o las cosas que dice la persona de éxito, y lo imita. Y tres, cuáles son las cosas que la gente quiere recibir y lo da. Pero todo ello no porque sea muy bueno ni muy bonito, sino porque con esos tres patas del banco realiza un trabajo que es encomiable, y es engatusar y engañar. En muchísimos casos sin que casi nadie se dé cuenta, porque es otra de las cosas que el psicópata quiere, que nadie se dé cuenta de lo que está haciendo. ¿Sabes cuándo únicamente se trinca un psicópata? ¿Lo trinca la policía? Cuando comete un error. Pero en la mayoría de los casos, el error lo comete porque él quiere cometerlo. Porque él dice, me he cansado y quiero que me trinquen. Comete el error y lo hace. O simplemente va a la comisaría, buenas tardes, soy fulanito de tal o fulanita de tal, y he cometido tantos crímenes. Lo puedo demostrar así, y he venido a que me detengan. Con todo el descaro del mundo. Porque claro, como no siente nada. Eso es el perfil que encaja.
¿Con qué intención se delatan o se...?
Narcisista. Es decir, he llegado hasta aquí, he hecho todo lo que me da la gana y ahora quiero saber qué se siente dentro de la cárcel, o qué se siente durante un juicio, o qué se siente estando con otros ladrones, qué piensan otros ladrones, y para eso, ¿qué hago? Me meto dentro de la cárcel. ¿Para qué? Para analizar a esas personas, esos criminales. Porque el psicópata necesita recabar una gran cantidad de información. Él, su mente busca una cosa, intentar sentir algo. Y si no puede aquí, lo hace aquí, si no aquí, lo hace aquí, si no, se va a la cárcel. E intenta sentirlo de las personas que están dentro. Algo, lo que sea, alguna sensación, cualquier cosa. Él quiere sentir. El problema es que tiene una tara mental, cerebral, que hace que los sentimientos no los tenga. Y en muchos casos, el psicópata lo cogen porque él quiere, y en una cantidad muy, muy pequeña de casos, porque comete un error. En este caso son psicópatas que están en su carrera delictiva empezando. Y como he dicho antes, los psicópatas aprenden de los errores muy rápidamente, pero los tienen. Cuando el psicópata ya ha aprendido casi todo, es muy difícil que lo trinque.
José Manuel, por desgracia, en algunos entornos profesionales, El psicópata goza de cierto reconocimiento, despertando incluso admiración. ¿A qué se debe esta valoración y cuáles serían las características que resultarían más ventajosas?
Lo primero que tiene un psicópata es que es una persona audaz, es una persona que mueve muy bien las piezas, que es muy inteligente. Lo segundo, que tiene una gran resistencia al estrés. Se estresan por muy poquitas cosas. Date cuenta que esa persona no tiene remordimiento. No, claro, sabe lo que está bien.
Al no tener emociones no tiene estrés.
Se estresa muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Ansiedad nula.
Cero, o sea, prácticamente cero.
Pero va por la vida tan tranquilo. Sí. Tiene una falta de empatía atroz con el resto de las personas, lo cual hace que se desgaste todavía menos. Y luego son muy manipuladores. Y esa característica hace que en su vida personal puedan llegar a tener muchos problemas. Date cuenta, si no tienes empatía con la persona que tienes más cerca, mal vamos. Pero aparte de todo ello, es que en ciertos entornos laborales esto es concebido como una ventaja. ¿Por qué? Claro. Porque no tiene miedo. Son personas que no tienen miedo, que lo pueden poner a trabajar en situaciones de alta presión, que es que les resbala todo, literalmente, porque en entornos muy competitivos o donde hay que tomar decisiones que son complicadas, que son difíciles, mundo de los negocios, la política, abogados, tienen una capacidad grande para actuar sin temor y sin miedo a fracasar o sin tener ningún tipo de duda. Otra cosa es que la decisión que tomen sea correcta, ahí no vamos a entrar. Pero sí es verdad que tienen esa capacidad. Luego, la manipulación y la persuasión, que no es lo mismo. Son muy hábiles para influir en la otra persona.
Sí, pero casi que va una de la mano de la otra, ¿no?
Sí, van de la manita casi, ¿no? Manipula, si tú persuades, sí, a una persona para que haga algo, es igual que manipular su voluntad para que haga algo. Únicamente te va a cambiar los fines.
La persuasión se tiene como un aspecto positivo.
Ahí está.
Y la manipulación como un aspecto negativo. O sea, tú puedes persuadir a una persona para que haga algo, pero no comete ningún tipo de delito, o no hace que cometa ningún tipo de delito.
Es el fin.
Y la manipulación sí tiene un ligero interés en que haga algo.
Estás utilizando
a la persona, ¿no? Luego hay una frialdad emocional. Obviamente son en profesiones que requieren tomar decisiones rápidas bajo entornos difíciles, por ejemplo, cirujanos, ejecutivos, inversores, que no quiere decir que estos tres se ajusten a ese perfil, ¿eh? Pero son profesiones donde hay que tomar decisiones rapiditas.
Exacto, es que lo hay, dentro de esas profesiones lo hay.
Claro.
Incluso estudios realizados, en un último estudio de 2023, año pasado, hace dos años, perdón, por parte de la revista Times, el porcentaje que daba esta revista de una encuesta que se hizo de las empresas es que el 38% de las empresas norteamericanas, el Departamento de Recursos Humanos sabía que tenía en puestos de dirección al menos una persona con psicopatía. 38% de las empresas lo sabían. Recursos Humanos sabían que al menos una persona en el organigrama de dirección, una, era psicópata.
Yo te pongo un ejemplo en torno a los cirujanos. ¿Acordáis de la serie House?
Sí, claro. ¿Eh? Claro.
House, ahí había una falta de... No, pero
House
era...
psicópata, tío.
Libro, ¿no?
Es muy bueno, extremo.
Sí. Era un sociópata total.
Muy extremo.
Sí, hermano. Pero
sociópata.
Falta...
Bueno, sociópata, o psicópata.
Sociópata, por lo menos. Psicópata...
Falta de empatía total. Trataba a la gente con un desprecio horrible. Sí. Tomando las decisiones era súper frío.
Sin embargo, era un genio.
Era un genio, claro.
Era un genio.
Era un genio, pero es un poquito un ejemplo de eso, de cirujanos, médicos que tienen que tomar decisiones frías.
Sí, pero ese perfil quizá provoca esa admiración.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Como acaba de decir vosotros. Claro, sí, claro. Pero era un genio.
Claro.
Es que la gente...
Está como justificando que sea un sociópata.
Pero es que la sociedad lo hace. Es que el problema es eso. Que claro, como sociedad lo hacemos.
Se
claro.
le admiraba porque decía, es que ha resuelto otro caso imposible. Claro. No era una especie de... Bueno, es que lo era, ¿no? Era una versión médica de Sherlock Holmes.
Sí, correcto.
Sherlock Holmes era exactamente lo mismo.
Sí, es decir, un carácter muy histriónico. Bueno, histriónico no es.
No.
Es...
Era también de ser, era un tío aislado socialmente, sí, que no tenía demasiadas relaciones, que era muy frío también en tomando las decisiones, es decir...
Pero bueno, estos personajes ninguno roban.
No, ninguno.
No, no, no. Bueno,
es un poco, es un poco adaptando...
Si el psicópata es ladrón de cuello blanco, sí.
Quiero decir que, y luego esas empresas que tienen un psicópata, tampoco es que quiere decir que roben.
No, no.
Simplemente que tienen ese perfil de psicópata y
claro,
que...
Claro, exactamente. Puede ser que incluso utilicen el robo, entre comillas, pero actuando en hacia otra empresa. Pero claro, en ese caso está bien, porque en el juego de las empresas, si una se roba a la otra, no pasa nada. Otra cosa es que robe la propia empresa. Y bueno,
está,
ya...
está bien. Está bien. No está bien.
No, no, no. No, no, digo que no pasa nada. Digo, en el juego de las empresas, altas empresas, si una roba a la otra,
que
no pasa
cotiza,
nada.
Que se cotiza. Es otra cosa.
Claro, claro.
Que se cotiza ese tipo de...
Claro, claro, claro.
Cotiza. ¿Qué más podemos aportar de todo ello? Tiene... bueno, en este tipo de entorno, en entornos con estas características, se recompensa estos comportamientos. Por ejemplo, en estructuras jerárquicas competitivas, las empresas donde hay una competencia feroz, la falta de escrúpulo y la capacidad de explotar a otro, se compensa. La cultura corporativa, con resultados que, bueno, miren hacia otro lado en cuanto a la ética, pues también,
a lo que me refería,
también
se rompa.
La fascinación, el carisma, la confianza, hacen que estas personas, pues evidentemente, por todo esto, despierten admiración, ¿no? Porque vean que es una persona con éxito. Pero, bueno, hay ciertas profesiones que sí es cierto que... pueden encontrarse personas con todo esto que estamos hablando, negocios de liderazgo o mucho corporativismo, lo que son los CEOs o directores ejecutivos, en política y en derecho, sobre todo cuando estamos en un nivel muy alto, en medios y entretenimiento como presentadores, vendedores, actores, en medicina de alto rendimiento como son los cirujanos, finanzas y banca, inversores de alto riesgo, brokers que llevan grandes cuentas, o incluso militares y fuerzas del orden como soldados de élite, agentes de inteligencia, que realmente están estas características, si lo veis, si lo analizáis, le vienen que ni al dedo, porque además son características que se necesita para hacer eso. Pero aunque pueden generar rechazo cuando se dedican a la delincuencia, pues todo esto, como hemos visto, se puede orientar hacia otro lado y ser un poquito más positivo. Pero cuando se orientan a la delincuencia y se ha descubierto, evidentemente provocan rechazo, provocan la crítica. Y sin embargo, como vemos, bueno, pues cuando hay personas con esta psicopatía en profesiones que se precisa de ello, pues se mira con admiración. Son, como decimos muchas veces, la misma cara en dos diferentes versiones.
Es que lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a repetir. Ser psicópata no es ser criminal. Hay algunos psicópatas que son criminales y hay personas que están perfectamente bien y cometen un delito. Un psicópata es un problema psicológico.
¿Se podría decir que la mayoría de los criminales son psicópatas?
Sí, eso
pero
sí.
Pero que no los psicópatas todos son
exacto,
criminales.
Exacto, eso es lo que hemos dicho en muchas ocasiones, que no todos los psicópatas son criminales. Hay psicópatas que son... que tienen psicopatía, pero son cirujanos, abogados, políticos, y no tienen por qué delinquir.
Me parece que últimamente no hay nadie que se salve de la psicopatía.
Ah, la cosa
no,
cortita,
sí, sí, hay muchísimos, muchísimos profesionales en las cuales hay personas de este tipo, pero no tienen por qué delinquir. Tienen su enfermedad, tienen su problema, que incluso lo reconocen en algunos casos, pero utilizan ese problema como una virtud. ¿Para qué? Pues para destacar en muchos casos. Bueno, en el mundo de deportes también los hay. Hay deportistas que lo son, y oye... no delinquen, ¿no? No hacen nada, ¿no?
No, ya cobran bastante. ¿Para qué van a delinquir?
Hay uno que no, pues depende, hombre.
Pues si lo tienen todo. Es lo que él está diciendo, el de cuello blanco.
Claro, el cuello blanco lo tienen prácticamente todo.
Y así. Aún así roban.
Claro, y aún así, exactamente, claro. Y aún así roban.
A ver, lo peor de todo es que, y esto habría que mencionarlo, que en la mayor parte de países los delincuentes de cuello blanco reciben un tratamiento especial por sus delitos. ¿Por qué ocurre esto, Jesús?
Bueno, según los últimos estudios realizados, muchísimos estudios para esto, la primera razón podría estar en que los sistemas judiciales de algunos países han sido creados y adaptados, además de influenciados, por las mismas élites económicas y políticas que pueden tener bajo su dirección y tutela a un psicópata. Entonces, quien hace la ley, como se suele decir, ¿no? Quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Pues en este caso, quien está detrás de eso puede ser que sea uno o varias personas que tienen este tipo de problema y que, claro, pues como inteligentes que son, influencian y mucho para tratar de, si cometen un error algún día, que se puedan resarcir perfectamente. Entonces, esta sería la primera razón. Luego hay otros momentos en los cuales una serie de, en otros países hay unas leyes muy complejas y vacíos legales en los cuales si un ladrón común es arrestado porque se le trinca con las manos en la masa, pues rápidamente va a la cárcel. Pero cuando es un empresario, se retrasa el proceso, recursos, apelaciones, estrategias legales. ¿Por qué? Porque las penalizaciones son muy leves o prácticamente están inexistentes. De hecho,
sale barato.
Exacto. Hay muchos de estos...
Es que delinquir creo que sale bastante barato, da igual en
qué país. Sí, bueno,
da igual en qué país.
Ya no me refiero al país, sino el tipo de delito que cometas según quién lo cometa.
No, hombre, por supuesto, pero vamos a salirnos de aquí de nuestro país, que si nos metemos aquí la liamos. Vamos a salirnos de aquí. Estados Unidos, leyes en el caso de crímenes o de robos son severas con los ladrones. Sin embargo, trincan a uno que se lleva no sé cuánto miedo, no sé qué incorporación.
A uno de Wall Street, por ejemplo.
Y hay veces que el caso prescribe porque entre recursos, prescribe el caso.
No puede ser.
Está en la calle.
Puede ser presidente de los Estados Unidos.
Por ejemplo.
Organizar una conspiración gordísima en Washington. Y al final, o tener un hijo, ser presidente de los Estados Unidos. Tener un hijo pederasta.
También.
Y absorberlo.
En fin. Esas penalizaciones leves o inexistentes.
Que lo que acabo de decir está recogido en medio. No me metas ningún capote porque está recogido en medio.
Vale.
Es decir, perfecto. Eso está ahí.
Tira. Entonces tiramos todo. Venga.
Los aranceles.
Ya mañana. Mañana veremos los hombres de negro.
Luego, los psicópatas, bueno, los ladrones de cuello blanco, por la cantidad de dinero que tienen, saben dirigirse a corporaciones de abogados que conocen perfectamente cómo manejar la ley en esos lugares donde delinque y sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué ocurre? Que cuanto más dinero tienen, más mejor abogado te... Sí, para comprar un abogado, el abogado también es psicópata. Entonces, vamos, la ha abordado. Porque se van a empatizar los dos, dicho esto entre comillas, y se va a librar en muchos casos de cualquier tipo de pena. Hombre, otra de las cosas es la imagen de respeto que da un ladrón de cuello blanco. No es lo mismo un delincuente que te lo encuentra el pobre mío, como lo trincan, y que si el pelado, que si la ropa, que un señor que va trajeado, maquillado, con una persona al lado totalmente peinado, que habla perfectamente bien, que incluso, como he dicho, son capaces de corregir en un tribunal, en su propio juicio, un artículo de la ley.
No, vale,
esto ya es lo más grande. Exacto. Que además se ponen delante de las cámaras y el cámara babea, incluso está la cámara babeando cuando está grabando, porque son personas que saben cómo ganarse a la gente. Entonces,
qué bien habla.
Sí, exacto. Por lo tanto, si a eso le añadimos la corrupción y el tráfico de influencia, que estas personas saben perfectamente a quién, con quién hablar, y como son estudiosos de estas personas, ¿qué pueden trincar de esa otra persona? Jueces, este juez es corrupto, yo sé cómo corromperlo, le gusta esto y esto y esto, se lo voy a dar. ¿Para qué? Porque si algún día me pasa a mí algo, llamadita, oye, ¿te acuerdas de mí? Que voy para allá. Eso es lo que tienes que hacer, el informe que se pierda. Y esas cosas son lo que hacen que en muchísimos casos, estos ladrones de cuello blanco se libren de rositas.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Llega el momento de conocer la vida de El Arropiero, asesino en serie español que vino al mundo el 25 de enero de 1943, fue uno de los más despiadados de la historia de la criminología nacional. Pero, José Manuel, ¿cuál era su verdadero nombre y cómo fueron sus primeros años de vida?
Su biografía, porque Manuel nació en Sevilla el 25 de enero de 1943. Su madre murió cuando le dio a él a luz. Era huérfano, por tanto, de madre, y tuvo una infancia complicada, tuvo una infancia difícil, primero porque por aquel entonces, 1943, España pasaba momentos complicados por la posguerra, segundo porque tras el fallecimiento de su madre, su padre lo abandona junto a su hermana Joaquina, para volver a casarse, y la abuela de los pequeños es quien se encarga del cuidado, y no estaba tampoco la mujer, estaba ya mayor y no estaba muy en lo alto de los niños, ¿no? Sin embargo, otros parientes también intervienen en la crianza de ellos, iban de un lado a otro, eso hace que se vuelva bastante frío en cuanto a sentimientos, y además es que de pequeño fue víctima de abuso físico, de golpes, de paliza, que eso agria su carácter y lo convierte en un ser agresivo e introvertido. Fue a la escuela, aunque no aprendió nunca ni a leer ni a escribir, era analfabeto. Tampoco ayudó a que era tartamudo, él tartamudeaba bastante, y eso le impedía comunicarse con fluidez con los demás. Para colmo, tenía dislexia. Luego hacía que a la hora de aprender y demás, sabéis que hay que tener más paciencia, obviamente, ¿no? Y bueno, él ingresa voluntariamente en la Legión, acababa de cumplir 18 años, aprendió allí golpes mortales a las personas, que es por lo que se hizo famoso, y que la policía denominó un golpe que daba como el golpe del legionario, que consistía en dar un fuerte impacto con la mano abierta en el cuello, y había un momento que el homicida había hallado su seña de identidad para los asesinatos.
Sistema, esta forma de asesinar era compleja para algunas de las pruebas forenses de aquella época, sobre todo para determinar, como ya veremos, el motivo de la muerte de alguna de las personas que este hombre había matado. No duró mucho en el ejército. Unos piensan que es porque esa dislexia, aparte de ese tartamudeo, hacía que tuviese un tratamiento, y ese tratamiento le dio ataques epilépticos, con lo cual no era apto para ser militar, y mucho menos en la Legión. Aunque hay otra versión que asegura que desertó, que se hartó, que se cansó de estar allí, él quería vivir su vida a la calle y se fue de la Legión.
No duró mucho, porque para colmo, la salida en el ejército, se inicia un periplo por toda España, por Francia, por Italia. Pedía limosna, incluso llegó a rodearse de prostituta, a ejercer de chapero en Barcelona, y aquel ambiente, bueno, pues se contaba que tuvo cierto éxito, ¿no? Éxito que evidentemente tampoco un éxito que se deseara, ¿no? Pero bueno, tenía éxito, y se lo debía a un problema sexual que tenía, que era el anapermitismo. Me habrá salido bien. ¿Qué es la ausencia de eyaculación, un defecto que le llevó a practicar sexo de forma continua y que era muy valorado en el mundillo. Y aunque fue detenido en varias ocasiones por aquella famosa ley, os acordaréis, la ley de vagos y maleantes, que se aplicó, bueno, hasta a personas que tenían algún tipo de problema de psicopatía, que...
No, perdona, no quiero hacer sangre de esto, pero es anaspermatismo.
Ándale, anaspermatismo, sí.
Bueno, pues lo he dicho perfectamente, como me podía escuchar. Más vale que no me contraten en la RAE, porque entonces están perdidos. Pero bueno, Pilar lo ha pronunciado muchísimo mejor que yo.
No, pero es que digo yo... Y claro, cuando has dicho lo que significa, digo, espérate, a ver.
Has hecho bien en buscarlo, Pilar. Pero jamás fue a la cárcel, ¿eh? Hay que decirlo, jamás fue a la cárcel por este tipo de delito, sino a centro psiquiátrico, por lo mismo que os comentaba antes, que había muchas personas con algún tipo de problema mental que por la ley de vagos y maleantes acababan en la cárcel y no tenían nada, los pobres. Pero bueno, él además... lo escenificaba todo con unas especies de convulsiones que le daban, que hacía que aquel hombre...
Lo imitaba.
De aspecto tosco y una personalidad limitada, que tú lo veías y que aparentemente no había matado nunca una mosca, pues tenía además físicamente un bigotillo así como Cantinfla, que era un homenaje que él le hacía a Cantinfla, sí. Al cual admiraba. Pero cuando, por ejemplo, lo interrogaron por la desaparición de su novia, la Toñi, con el artículo por delante, pues le dejaron en libertad a los pocos días porque no encontraron en principio nada, aunque luego fue arrestado de nuevo. Y le habían también, habían atestiguado que lo habían visto pegarle a otras mujeres, por ejemplo. Para Salvador Ortega Mayén, criminólogo, inspector de la policía, con el que yo tuve amistad, por cierto, consiguió él, Salvador Ortega, atrapar a Manuel Delgado Villegas. Y no le fue fácil forjar una amistad de la que él hablaba con el asesino, porque era una amistad interesada, como llegó a reconocer, claro, un policía nacional con un asesino, imagínate. Pero se hacía necesario para que, para establecer unos puentes de una aparente amistad a fin de establecer los crímenes y esclarecer los crímenes. Y no fue fácil porque en esa apariencia que él tenía de persona con mucha limitación, también eran de los que pensaban y también eran de los que sabían de lo que había hecho y cómo irlo tapando.
Ahora que he mencionado a este amigo José Manuel, hay que decir que su detención fue prácticamente accidental cuando la brigada criminal del puerto de Santa María, Cádiz, en la que trabajaba Salvador Ortega, estaba investigando el caso de una desaparición, la del joven Francisco Marín. ¿Dónde encontraron su cadáver y por qué lo relacionaron con el arropiero?
Bueno, porque este policía quería buscar a un asesino. Él tenía un olfato, decía, aquí un asesino en serie, y todos estos asesinatos tienen un mismo patrón. Aunque por las pruebas de la época, se salvaban en muy pocos casos, era lo que él había podido determinar, que efectivamente había un elemento común. Recordaréis que ese golpe de legionario, al dar el golpe, como es en el cuello, cuando el forense hacía una autopsia del cadáver, como tenía roto el cuello, era muy similar al estrangulamiento. Conclusión, esta persona ha sido estrangulada. Si os fijáis, no es lo mismo morir por un golpe que por estrangulamiento, ya que el proceso de la muerte es muy complejo, y claro, si durante la muerte por estrangulamiento la víctima araña, en este caso al agresor, tendría ADN en las uñas, pero no tiene ADN ninguno, o tendría algún tipo de señales, no tiene señal ninguna, ostras, ¿qué ha pasado aquí?
Porque con el golpe es más instantáneo.
Exacto, el golpe era instantáneo. Y sin embargo, Ortega decía, no. Cuando se descubre el cadáver en el Guadalete de, uh-huh, de este Francisco Marín, el médico dice muerte por asfixia, y Ortega dice no, esto no es así, y hace que el médico replantee la autopsia. Ahí consigue dos cosas Ortega: la primera, reconocer que el facultativo no era forense sino era médico de guardia de la Marina, con lo cual no era forense, y la segunda, que tras hacer un examen forense más pormenorizado, se dieron cuenta que efectivamente esa ruptura era más de un golpe que de estrangulamiento. Y Ortega dijo, tengo al ladrón, tengo al asesino, lo tengo. Solamente me queda identificarlo, pero sé que es un asesino que tiene este modus operandi. Bien. El 18 de enero de 1971, escogen al arropiero por matar a su novia. Ortega estaba seguro que había sido él, y después de un interrogatorio donde le dio otro ataque epiléptico, entre comillas. Lo fingió.
Porque era fingido.
Él trató de decirle al arropiero, ah, es que tú tienes un problema, tú estás... O sea, de empatizar mucho con él. Y de esa empatía confiesa 43 crímenes, además del de Toñi, su novia. Confiesa además cómo fue el de Toñi. Dice que quedaron un domingo, que ella pues, bueno, él le planteó tener relaciones sexuales, se la llevó a un lugar apartado, empieza a tener estas relaciones sexuales, pero él siente un irrefrenable deseo de matarla. Coge con sus propias medias y la estrangula. Y la deja allí. Pero no solamente eso. Si es que durante varios días va a donde está el cadáver para practicar necrofilia con él. Claro, Ortega le dice, bueno, ¿y por qué practicas? ¿Por qué has hecho eso? Es una atrocidad. Y la respuesta de la Piore dice, la Ropiore, es que como no habla así es mejor. Una persona totalmente perturbada. Totalmente perturbada. Pero bueno. No es llevado a la cárcel. ¿Por qué? Porque realmente es tratado, bueno, en el momento donde la ley estaba un poco a caballo entre el delito y la persona que tiene una perturbación mental y por lo tanto una causa que pudiera ser incluso eximiente, pues ahí estaba entre todo eso. Con lo cual, lo internan en el centro psiquiátrico de Carabanchel, donde además a su abogado le confiesa otros 4 crímenes más. Vamos sumando crímenes. La verdad que este tipo de interrogatorios con él era muy difícil. De hecho, Ortega, en esa amistad que pudo tener con el arropiero, supo vencer ese obstáculo que otros investigadores no habían sido capaces de salvar. Pues ese tartamudeo, declaraciones inconexas, ataques epilépticos a cada 2x3, que eso hacía que los interrogatorios, pues bueno, fueran exhaustos para los agentes. Y Ortega sabía cómo cogerle, cómo preguntarle, cómo sacarle el jugo a este hombre. Así que, bueno, pues todos esos delitos, en los cuales pues hay muchísimos más, como en Barcelona, donde en Ibiza incluso mató a una turista, que además estaba, bueno, se ve un subidón del SD, se había quedado medio dormida, el arropiero vio que estaba una puerta abierta con una mujer adentro, pucha Castilla, la coge, la viola, la mata y roba. Todo en uno. Lo cual nos deja entrever que esta persona, este hombre, era sumamente peligroso y que podía haber cometido incluso más crímenes. ¿Por qué se dice eso? Porque Ortega asegura que a lo mejor hubo algunos que es que no pudo comentarlos porque no se acordaba literalmente. Porque incluso en algunos de esos crímenes, él veía que aunque había algunos detalles que sí, había otros que los solapaba con otros crímenes. Y él decía, una de dos, o lo ha matado todo el mundo igual, o este está confundiendo un crimen con el otro. Con lo cual, al final, no sé si eran 48, 42, 50 o 35, pero sí saben que eran muchos los crímenes que había cometido.
Bueno, el caso es que aunque se le atribuyeron 48 asesinatos, tan solo pudieron probarse 8, dada la complejidad de los casos y porque no había pruebas suficientes, ni tampoco testigos. ¿Qué destino le asignaron a este asesino ya confeso?
Bueno, pues lo mandaron directamente a ese módulo psiquiátrico de Carabanchel y allí lo pillaron unos pocos de psiquiatras. Y empezaron a tratar de descifrar el enigma del arropiero, el enigma mental que tenía en lo alto.
De la cabeza.
Lógicamente, ¿no? Y determinaron que poseía el cromosoma XYY. Que, bueno, muchos dirán, bueno, ¿y qué? Bueno, pues eso es que es conocido también como el cromosoma del hombroso o de la criminalidad.
Que hay que decir, como bien apuntaba Jesús, que lo normal es que tenga 2.
XY, ya está.
XY.
Exactamente.
Uh-huh. Puede ser XX también, ¿no?
XX mujer, XY hombre, XYY. Ya tiene un problema, sí.
Ya tiene un problema.
Una tara. Igual que entonces, XXX también tiene un problema.
Entonces, claro, es una alteración genética grave que determina esa falta de empatía, esa falta de conciencia. Él no tenía ningún, pese a los asesinatos que había cometido, no tenía ninguna culpabilidad en lo alto, ni remordimiento. Él no, como el que no ha matado a nadie, o como el que no ha hecho daño a nadie. Y por esa razón, los especialistas pidieron que no se le dejara en libertad, sino que, dado que no existía arrepentimiento, o sea, no había reconocimiento de culpa, pues vamos a seguir estudiando a este hombre. Y ellos decían que, y a juicio del propio Salvador Ortega, decía que era un deficiente mental que rayaba es la oligofrenia, que es una limitación significativa en la capacidad intelectual y en el comportamiento adaptativo, que bueno, se manifiesta en todo lo que son habilidades conceptuales, sociales, prácticas, y lo ponía de manifiesto, es decir, tenía esa oligofrenia, aparte de ser un psicópata, evidentemente. Y de este modo nos encontramos que se cataloga médicamente a Manuel Delgado como un discapacitado intelectual grave. La causa, una interrupción atípica del desarrollo de la inteligencia a muy corta edad. Sin embargo, aquí es cuando Salvador Ortega, el inspector de la Policía Nacional, discrepa con el criterio médico, porque él decía que la oligofrenia que Manolo podía tener no daba lugar a su inteligencia y que pese a su analfabetismo en el transcurso de su vida delictiva tuvo cantidad de actuaciones que, bueno, que las libra perfectamente con una inteligencia adecuada. Exacto. Es decir, que demostraba una inteligencia que no tenía nada que ver con un comportamiento oligofrénico. No. Con lo cual, algo estaba pasando. De esta forma, los viajes en la vida de la Ropiero, ya lo, como he comentado, ¿no? Estuvo en Francia, estuvo en España, estuvo en
Italia también.
Estuvo en Italia.
Es decir, que en esos países también asesinaría.
Claro, allí delinquió. Y también asesinó, y ahí en eso, en esas actuaciones demuestra esa inteligencia. Y él aprovechaba cualquier escapada para resarcirse. Estoy hablando en un aspecto criminal, en un aspecto sádico. En una de las visitas a Madrid, por ejemplo, deja cao a una persona con el famoso golpe del legionario. Y lo hace sin ningún problema. Su excusa, que la tenemos, que había intentado violar a una niña y quiso salvarla. Fíjate el decir eso, pero bueno. Luego, después de darle con este golpe del legionario a esa persona, se deshace del cadáver, puesto que lo mata, lanzándolo al río Tajuña, no sin antes quitarle los calcetines y los pantalones. Es una cosa que hace y que uno se queda y sí, que dice, ¿verdad? ¿Por qué? No es fetichista, la Ropiero no era fetichista. No. Pero sí es verdad que, bueno, la siguiente víctima, por ejemplo, fue un barcelonés millonario que le pagaba por mantener con él relaciones sexuales. El móvil del crimen, que el industrial no accedió a pagarle lo que le había pedido. Y entonces la reacción que tuvo Manuel, que fue desmesurada, fue golpearle con un palo y estrangularle hasta que le parte el cuello. Pero uno de los homicidios peores que perpetra es contra una mujer de 68 años, Anastasia, a la que golpea, viola, estrangula, luego practica necrofilia durante 3 noches seguidas. Y bueno, cuando la policía lo interroga, él simplemente dice que es que él creía que había matado a una chica de 19 años.
No la asocia la edad.
Pero vamos a ver, tú no estás bien, ¿no?
Sí, porque podía ser, el arpero podría ser inteligente, pero ahí había veces que es cierto, lo que decían los médicos, que tenía ciertas lagunas mentales, como si tuviera un momento de perturbación raro durante el proceso en el cual cometía el crimen, y hacía que tuvieran esas lagunas, esos problemas para asociar. De hecho decía, es que no sé si son 48 crímenes, 44 o 35, porque había datos que los mezclaba. Entonces, claro, los investigadores decían, es que esto puede ser dos crímenes, uno...
Te decía una edad y luego podía ser otra.
Claro, como por ese problema
una
que tenía,
de 19 años cuando en realidad la mujer tenía 68 años.
Sí.
Luego lo que sí determinan es que tenía una personalidad homicida, que además Salvador Ortega acompaña a la Ropiera y reconoce que no solo afectó el caso en la época, sino que a día de hoy todavía ese caso sigue siendo un ejemplo en la criminología española. La figura del arropiero sigue siendo estudiada, ¿no? Y la fama de ese asesino hoy día podría ser comparable con cualquier asesino en serie extranjero de los peores que hayamos visto en el cine, Pilar, como Aníbal Lecter.
El fenómeno del delincuente de cuello blanco que hablábamos al iniciar este apartado es un síntoma, después de haber conocido todos los detalles del arropiero, es un síntoma de los fallos estructurales de las instituciones. La sofisticación de estos delitos no debería ser motivo de asombro o admiración, sino una llamada de atención para revisar y reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas. La tolerancia o el tratamiento indulgente que a menudo reciben estos delitos perpetúa la impunidad, además de enviar un mensaje peligroso, que el poder y el privilegio en ocasiones se sitúa por encima de la ley.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Tenemos todavía 3 horas por delante. Hablamos de la leyenda del capitán Francisco de Arroyo, personaje conocido en Granada. Iremos hasta la antigua Roma, donde se produjeron los inicios de la mafia, lo que se conoce hoy en día como la mafia, Y hablaremos después del espacio Entre Vidas con Gracia Rufo. Ahora un poco de música e información y después contigo de nuevo La Noche Más Hermosa.
Y me vi cegado en el desierto, como un navegante solo frente al mar. No quería ver. Y si yo bebía de tu manantial, las aguas se teñían de mi sangre. Mi cuerpo temblaba y no sabía que todo aquello era una señal.